Pasamos primera escala, el Congreso. ¿Por qué pasó en el Congreso? Empezaron los debates sobre el aborto. Pero yo no te voy a hacer las posiciones en contra o las posiciones a favor necesariamente, sino te voy a decir las cosas más insólitas que se escucharon, porque siempre se escuchan cosas insólitas. La primera que tenemos es de una respuesta, en verdad, porque se enojó esta diputada, que estoy hablando de Carmen Polledo, que había sido aludida por el periodista Luis Novarecio cuando estuvo hablando a favor del aborto. Ella le contestó, pero escuchá la pregunta que le hizo a Novarecio.
Nada, simplemente, ¿usted es consciente que una niña de 13 años que no puede comprar un litro de cerveza en la esquina y que realmente tiene vedado eso en el proyecto del colectivo de la campaña para el aborto, va a poder ir a pedir sola, y cuando digo sola es literal, sin padre, madre o tutor, un aborto? Esa es la primera pregunta que me la contesta cuando usted quiera.
Cuando usted quiera, ¿no? Rara la comparación, ¿no? La cerveza, el aborto, un poco, me parece que la traicionó un poquito la sangre a Polledo en ese momento, que no les obliga, también la habían pinchado un poquito. Pero te voy a decir, a ver, hay mil formas de, ¿viste? Cuando vos tratás un tema y querés evitar usar las palabras que usan los del otro lado, bueno... Hay un diputado que fue extremadamente creativo. Creo que fue el audio más difícil de todos los Lalanan que hemos hecho desde el año pasado hasta este. El audio más difícil de encontrar, pero después de varias horas lo encontré porque es imperdible. El diputado es Gustavo Bicochea, del Chaco, de la UCR, y el hombre es médico, pero está en contra del aborto. Y entonces,
De la despenalización,
correcto. Entonces quiso hacer como una referencia, estaba hablando un médico que también tenía la misma postura, y quiso hacer una referencia sobre qué pasa cuando, por ejemplo, se hace una intervención durante un embarazo, que hay cirugías que se pueden hacer durante un embarazo por alguna urgencia. Escucha cómo le llama a un embrión este diputado.
Atendiendo la condición de un ser sujeto de derecho que es el producto de la concepción, si no puede explicitar los recursos que gasta el Estado, ¿no es cierto?, en la condición sanitaria, porque el Estado gasta recursos en ese pacientito intrauterino, lo que son los beneficios sociales, las asignaciones universales por embarazo.
Pacientito intrauterino. Hemos escuchado eufemismos este año, pero pacientito intrauterino, ya no sé qué. Viste que la otra vez decíamos el embrión con DNI, bueno.
Me daba un poco la sensación también en el debate que hay un montón de gente que fue a exponer, pero que la verdad, qué sé yo, no sé si suma mucho, porque es gente común y corriente que no sabe, no es experta, que no tiene una posición concreta, tiene una posición tomada, pero tal vez no fundamentada como para aportar algo nuevo al debate, porque posición tomada podemos tener todos.
Totalmente.
Pero algo que te haga pensar sobre el asunto tiene que ser como un argumento sólido de algo, a favor o en contra, ¿no?
Sí. No, aparte hasta qué punto, a partir de ese argumento a favor o en contra, el que está a favor o en contra va a cambiar su opinión.
Sí, pareciera que se radicalizan las posturas.
Claro,
¿no?
eso me parece probable. Porque, por ejemplo, si uno no es un especialista, pero tiene un aporte original, bueno, vaya y pase.
Te pones a pensar, por lo menos, y dices, claro, mira esto.
Pero me parece que es cierto que está formateado como muy trinchera. Sí, no, o sea, los que están convencidos de un lado están convencidos y no sé si es el mejor formato para un tema que podría tener debates incluso de puntos intermedios. Pero si no... En La La Land se puede hacer otra cosa. Y, por ejemplo, hacer el estilo Menem de las circunstancias. ¿Te acordás cuando Menem habló de la nave que se iba a remontar a la estratosfera y que iba a llegar? Y bueno, tenemos la versión moderna de esta situación que tiene que ver con el aborto. Me mirás con cara extraña. ¿A dónde voy a ir? No, voy a ir al gobernador de Salta, Urtubey, que une y linkea en una... cosa que no sé cómo la hará y me da como muy ciencia ficción, cómo te linkea la inteligencia artificial con la detección de embarazos adolescentes. Escucha esto porque es increíble.
Nosotros hace poco lanzamos un programa con un ministerio de primera infancia, una creación que hicimos ahí, lo que significa la prevención del embarazo adolescente utilizando inteligencia artificial, con una reconocidísima empresa de software del mundo, que estamos haciendo plan piloto. Vos podés hoy, con la tecnología que tenés, prever 5 o 6 años antes, con nombre y apellido y domicilio, cuál es una niña futura adolescente que está en un 86% predestinada a tener embarazo adolescente.
Dios mío.
O sea, es como la Matrix, tipo, te voy a detectar. A ver, por un lado parece como insólito. Después, si lo escuchas, si lo desglosas, sí, es aterrador. O sea, estás cruzando la información, supongo que una base de datos de, no sé, de la medicina, de los hospitales. No sé cómo llegás a ese punto. Un censo.
Esté predestinada, me parece, me suena a datos sociales.
Claro,
¿no?
O sea, datos sociales. Es como presumir, cosa. Bueno, tenés el 80% de posibilidades. Es muy como... eugenicista, sí. Bastante raro.
Es Minority Report, es la película de Spielberg que el tipo, por una base de datos, sabe que va a cometer, claro, un crimen en un futuro. Claro. Lo mismo.
Tal cual. Exactamente, pensé exactamente en el mismo ejemplo. ¿Lo vamos a mandar?
Muy
esto lo, no, lo vamos a mandar a rastrear. Yo ya tengo a alguien tratando de averiguar si esto efectivamente existe.
Porque y... se lo preguntaron en Intratables Out to Bay. Sí. Pero fue como medio por la tangente, hablando en general.
Dame un tiempito que vamos a tener novedades de ese tema. Hablábamos recién con Rodríguez Larreta. Viste que yo le preguntaba sobre Dietrich y si había algún ruido. Te cuento por qué. Porque Dietrich anduvo en Colombia. Y en Colombia hay como una especie de metrobús que es como el que inspiró a los metrobuses que se hicieron en Buenos Aires. Y están haciendo esta prueba para usar los ómnibus eléctricos. Pero Dietrich, que es uno de los que impulsa, y como decía Larreta recién, es uno que junto a Larreta están impulsando una prueba piloto en Buenos Aires, en Colombia, pateó el tablero y dijo, no sirven para nada, la verdad que no sirven para nada, no van a... O sea, no son la solución. Escúchalo a Dietrich, como nada, criticándose a sí mismo.
Sería un error que se compren buses eléctricos y esa plata hay que invertirla en más buses a combustión y en más infraestructura para el Transmilenio. El impacto para el medio ambiente es mucho más grande que la gente use menos el auto.
Bueno, eso es lo que decía. La verdad que la inversión no vale... el cambio, digamos, era una cosa rara. O sea, la prueba piloto no entiendo mucho por qué es, pero bueno.
Ya había tenido que tiene una posición tomada.
Sí,
obviamente.
Viste que a Patricia Bullrich le gusta promocionar mucho los logros de su gestión, digamos, sí. Cuando encuentran cargamentos de drogas, cuando desbaratan una banda. Y me parece como que, bueno, ya empieza a ser tan creativa que empieza a buscar recursos. Entonces ahora se ve que estuvo mirando Netflix, la ministra de Seguridad, porque... No puede, o sea, no, en dos casos usó el mismo ejemplo, que en verdad lo intentó, lo quemó con un primer caso y después le apareció uno que era más adecuado. Entonces dijo esto, mirala a Patricia Bullrich contando dos operativos diferentes que tienen que ver con La Casa de Papel, ¿viste? La serie que parece ser que la está mirando y es un éxito, muchos la hemos mirado, pero escuchala como en verdad se le quemaron los papeles a ella.
Ustedes vieron que hay cosas que parecen solo de series. Hoy estábamos diciendo que la semana pasada en Provincia de Buenos Aires hizo un operativo que se llamó Casa de Papel por las máscaras que se utilizaban o se intentaron utilizar en un robo. Y acá parece que tenemos una fábrica de moneda y timbre, como está hoy de moda la serie Casa de Papel. Esta es una operación en la que se encontraron imprentas que lo que hacían eran falsificar moneda.
Se quería matar porque dijo, bueno, con las máscaras quemamos la idea de La Casa de Papel, pero de pronto le apareció como una impresora de dinero paralela, que era muy Casa de la Moneda, digamos, y bueno, tuvo que quemar el recurso de vuelta, así que muy
serio. Hola, Pato, ¿estás mirando La Casa de Papel?
Sí, evidentemente, sí. Parece que como depende de las series, depende del operativo que le pasan como para chiviar a Bullrich. Contabas vos, en este caso, los ruidos que hubo con la UCR esta semana. Y uno de los que habló al respecto fue el titular de la UCR, Cornejo, que se le agarró con Aranguren. ¿Te acordás que Aranguren había dicho una frase bastante polémica, que muchos lo criticaron, que era que no confiaba en el país y que por eso no traía sus bienes a la Argentina? Palabras más, palabras menos. Bueno, se colgó de esto Cornejo y ya que está reclamando en la alianza de Cambiemos el titular de la UCR, le tiró la oreja de este modo.
Son errores importantes y que creemos que es hora de no callarse más y ser contribuciones positivas a la marcha del gobierno de Cambiemos. Un ministro de Energía que explica el aumento de las tarifas con mucha racionalidad, pero que paralelamente dice que él no va a traer sus recursos al país hasta que no tenga credibilidad del programa económico de la Argentina, no creo que haga bien.
Bueno, no creo que haga bien.
Preguntaba ese mismo día en la Casa Rosada, bueno, qué onda con la interna, con el... con el radicalismo. Lo primero es, ¿sabés cuánto paga de energía Mendoza en relación a Chile, por ejemplo? Y exactamente la mitad, decía por un lado, esta fuente con la que hablaba. Y por otro lado, que aún con los aumentos que se registraron en la ciudad y conurbano bonaerense, y con los que ya se pagan en el país, en el resto del país, se está subvencionando igual el 60% de la tarifa de lo que sale la energía, decían eso. Y también por otro lado decían que, si bien es una coalición de gobierno, un gobierno de coalición, las decisiones las toma el presidente. Dos fuentes muy cercanas al presidente me decían acá, las decisiones las toma Mauricio Macri y nosotros no intervenimos en las decisiones que tome ningún gobernador de la alianza. No es que decimos, ay, los del PRO queremos participar. Y pues la otra cosa que te tiraban así como por la cabeza era la lista de referentes del radicalismo, que eran ministros de ministerios importantes, y la lista de los pro de ministerios importantes. Bueno, entre los radicales te lo metían a Duhovne, a Liach.
Claro, no te metían cuadros políticos, sino gente que fan de Alfonsín. O sea, claro, que era como...
Pero bueno,
me saqué una foto con Alfonsín en el 89.
En el 89.
Pasás como radical.
Y a la plaza en el 83. Bueno, pero te metían en esa lista y bueno, claro, era como la contestación que daban diciendo no vamos a movernos de donde estamos, sea quien sea que reclame, al menos así lo interpreté yo de estas dos fuentes.
Sí, el enojo, particularmente el enojo de la UCR se notó en esa pausa que hizo Cornejo en el audio cuando dijo vamos a tratar de hacer consideraciones positivas, como diciendo, bueno, dale, o sea, tratá de ponerle buena onda, Cornejo, son tus aliados. Pero bueno, si no, tenés otro efecto similar para reaccionar, que es el estilo Carrió, que es que parece que te va a abrazar, pero en verdad te está pegando una patada, escúchala.
Prefiero la autenticidad de él a otros que esconden la plata. Lo que vos no podés discutir en Aranguren es su absoluta sinceridad. Es brutalmente sincero. Pero esto es una decisión de Macri. ¿Qué hubiera hecho yo de presidente?
Porque me parece...
que lo quiera mucho a Juanjo y con mi gobierno no sé.
Conmigo sea todo bien, Juanjo. Me encanta que seas sincero. Te admito la sinceridad, pero si vos decís algo así, yo te pego una patada. Le dice Carrió. O sea, tranqui, nunca taxi. Y hablando, ahí hacía referencia Carrió de el presidente Mauricio Macri, que tuvo una de las frases de la semana, que fue la del los amantes y España, ¿no? Esto de ser amantes que se volvieron a encontrar cuando fue la visita del presidente español, Mariano Rajoy. Bueno, encontré un clásico de esta sección de La La Land. ¿Qué hace el presidente Macri cada vez que viene un presidente del exterior y quiere charlar y quiere entrar en clima?
¡Habla de fútbol!
¡Habla de fútbol!
Ustedes vienen agrandados con el 6-1, pero decirles que me gustaría tener la revancha en cuarto de final en el Mundial, pero con Messi en campo. Creo que las cosas serían bastante distintas.
Me matan los reidores ya, porque, o sea, una vez...
¿no? Risa no te puede dar, lo dice cada vez que viene un presidente, claro. Lo dice. ¿Se acuerda cuando le hizo la joda a Merkel? Y
me lo estaba vino pensando lo mismo.
Con una cara de...
¿Qué?
Puje, como diciendo, what the fuck.
What the fuck en alemán.
Claro,
sí. Que no lo sé. Si
tendría
alguien
que,
lo sabe,
tendría
que
juntarse
lo
con algún, no sé, premier de un país que nunca haya tenido una pelota de fútbol. No sé si hay Trump. Algún país que sea así. No, bueno, pero Estados Unidos tiene una cultura, qué sé yo, no sé.
Con, el fútbol es
de Laos. No sé,
tipo. Tiene que hacerle un chiste a Brasil. No, bueno, no, pero no le conviene.
Claro, no sé. No sé, no hay forma de que nos saquemos. Debe ser la 24ª vez que el presidente en un discurso de diplomacia, de cancillería, habla de fútbol. Bueno, La La Land.